Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. I used to float, now I just fall down. I used to know. Hoy es el día 1 de septiembre. En realidad el día pudo ser hace un mes, hace 15 días. El día puede ser el lunes o el martes. Hoy es el día de vuelta de vacaciones. El día en el que hemos hablado de nuestras vacaciones con los compañeros de trabajo, con los vecinos, y hemos usado las frases habituales. A mí ya se me han olvidado, ya sabes que el moreno dura poco, casi lo mismo que los nuevos propósitos. Aunque algunas conversaciones a la vuelta de vacaciones son menos tópicas y contamos la belleza descubierta en este o en el otro destino, o el tiempo que hemos dedicado a cuidar a nuestros padres en estos días que no teníamos que trabajar. Este es el día 1 de septiembre, esta es la semana en la que hablamos del síndrome posvacacional, y los psicólogos nos dicen que hay que empezar poco a poco, que hay que dedicar algo más de tiempo al ocio mientras nos adaptamos, consejos que si pudieran cumplirse servirían para algo. El caso es que hemos vuelto de vacaciones, el jefe es el mismo, la pareja es la misma o no, y las energías para cumplir los propósitos son las mismas, o sea, muy escasas. Necesitamos las vacaciones para descansar, pero ya hemos perdido esa inocencia que nos hacía pensar que después de unas vacaciones somos más libres, somos diferentes. La vida sigue donde estaba antes de irnos de vacaciones, donde la dejamos. Y la vida sigue con la pregunta que hay en esta canción que está sonando, canción de Billie Eilish para la banda sonora de Barbie. ¿Para qué estoy hecho?, dice la letra de esta canción. Pues es lo que nos preguntamos al volver de vacaciones. Barbie ha sido la peli del verano. Hay quien ha disfrutado con ella y hay quien ha salido astragado de la película, de tanto rosa. Yo soy de los segundos, de los que ha salido astragado. Pero reconozco que tiene momentos interesantes, como por ejemplo el diálogo que mantienen Ken y Barbie cuando Ken, el compañero de Barbie, ha fracasado en su intento de imponer el patriarcado en Barbilandia. Ya digo que ahí se produce una interesante conversación entre Barbie y Ken.
Es que no sé quién soy sin ti.
¿Eres Ken?
Bueno, pues después de esa respuesta, Ken se tira por un tobogán diciendo: soy Ken, soy yo, soy Ken. Ken descubre que detrás de su nombre hay un yo. La vida sigue donde estaba después de las vacaciones y seguimos esperando un descubrimiento como hace el de Ken, soy yo, en la película de Barbie. Y la política también prácticamente sigue donde la dejamos antes de las vacaciones, con el teatrillo para la investidura. Dice Patxi López hoy, portavoz de los socialistas en el Congreso, dice Patxi López que, hombre, la propuesta de Urkullu se puede escuchar, pero que eso de que el País Vasco, Cataluña y Galicia sean comunidades diferentes al resto de comunidades autónomas, que eso no le parece igual que haya desigualdad.
También Íñigo Urkullu ayer hizo una propuesta. Mira, para nosotros hay dos cosas fundamentales: constitución y pacto. Uno de nuestros principios es también la igualdad. Que la igualdad no quiere decir uniformidad, y no que España unos progresen en primera velocidad y otros en segunda.
Bueno, no se sabe muy bien qué ha querido decir Patxi López, porque ha dicho una cosa y la contraria. Constitución, pues claro, constitución. Pero la constitución no establece una pluralidad de naciones como las que pide Urkullu. Urkullu pide, como sabes, pluralidad nacional, pide también una convención constitucional, una cosa que no existe, que no está prevista en nuestra Constitución, que tiene su sistema para ser reformada. Todos sabemos por qué hace esto el PNV, porque, claro, Bildu le está comiendo la tostada. El PNV ha estado, desde que fracasó el plan Ibarretxe, desde 2005, ha estado escondiendo la idea de una independencia del País Vasco. Ahora retoma estas propuestas, ya digo, porque tiene miedo a que le coman la tostada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este viernes 1 de septiembre, en el que estamos en plena operación retorno de vacaciones. Hasta el domingo se prevén 7 millones de desplazamientos por carretera. Lo peor para este viernes se espera en las carreteras de salida de las costas y en la entrada de las grandes ciudades. Déjete cómo están las cosas a esta hora. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios accidentes. De entrada a Girona por la P7 en Agullana. En Málaga, de entrada por la en Fuengirola, también en Valencia la salida por la 3 en Requena y ya en Madrid de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y también por la 42 en Getafe. Al margen de los accidentes, complicadas además las salidas de Madrid por la 1 en Circuito de Jarama, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 5 a Arroyomolinos, y ya en Alicante intensa la 70 en Ciudad de Asís, sentido Benidorm.
Y mucha precaución en la carretera porque este viernes llega a nuestro país una potente dana. Lloverá en toda España salvo en Canarias. Los primeros efectos de este cambio de tiempo lo empezarán a notar esta misma tarde en Navarra y Aragón, que ya están en alerta naranja. Enrique Pérez.
El Pirineo aragonés y la comarca de las Cinco Villas en la provincia de Zaragoza se encuentran en nivel de alerta naranja por lluvias y tormentas, sobre todo de cara a esta tarde de 6 a 12 de la noche. En parte de la provincia de Teruel, como son el Bajo Aragón y la comarca de Gúdar y Maestrazgo, se ha activado también el nivel de alerta amarillo que de cara a mañana se extenderá ya a toda la comunidad y durante todo el día. Una dana que ha provocado ya la suspensión de una prueba deportiva que estaba prevista para mañana sábado en el Pirineo Oscense. Hablamos del trail Valle de Tena, en Panticosa, al que se habían apuntado 800 corredores. Las pruebas previstas para el domingo, de momento, se mantienen, eso sí, pendientes de la evolución del tiempo.
Y contamos que en Granada un hombre ha muerto tras caerse de su patinete eléctrico. Aunque estos vehículos de movilidad personal están diseñados para no superar los 25 kilómetros hora, el fallecido iba a más de 120. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Este hombre de 40 años conducía un patinete eléctrico que puede llegar a los 120 kilómetros por hora. Se lo prestaron unos amigos. En la calle Concagua, en el barrio de la Bola de Oro, en una curva salió desprendido. No llevaba casco, se golpeó en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Virgen de las Nieves, donde esta mañana ha fallecido. La policía local de Granada, además de dar el pésame a sus familiares y amigos, ha recordado que es más que recomendable llevar siempre el casco, aunque no sea obligatorio en este tipo de vehículos.
Y el seleccionador de fútbol ha pedido disculpas, Luis de la Fuente ha pedido disculpas hoy por el caso Rubiales, Manuel Ráez.
Y así se ha explicado por sus actos y gestos en la asamblea del pasado viernes.
Edu, estuvimos con una idea que íbamos a escuchar un acto protocolario, dimisión de un presidente. Y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. Fue una situación que me superó. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro.
Tras ello ha dado la lista de convocados para los partidos clasificatorios para la Eurocopa de la selección, donde la principal novedad es Lamine Yamal, siendo el jugador más joven de la historia en ser convocado por España. En el último día de mercado de fichajes ya se ha hecho oficial la marcha de como cedido de Ansu Fati al Brighton, también de Abde al Betis y del inglés al Aston Villa. Ahora el Barça da por hecho los fichajes de un Joao Félix, que ya está cogiendo un vuelo a Barcelona, y de un Joao Cancelo, que acepta el City una cesión simple por el jugador. En el sorteo de la Europa League ya conocemos los grupos de los españoles. El Villarreal se mide Panathinaikos, Rennes y Maccabi Haifa, y el Betis lo hará ante Glasgow Rangers, Slavia de Praga y Aris Limassol. Hoy dos partidos de liga, con el Cádiz Villarreal a las 7:30 y Almería Celta a las 10 de la noche, que podrá seguir a partir de tiempo de juego. Y ahora mismo, también en tiempo de juego, está la séptima etapa en directo de la Vuelta a España. Eri Frade.
79 para la meta de esta séptima etapa en Oliva, en Valencia, en la frontera con Alicante. 56 segundos de ventaja tienen los dos hombres cabeza de carrera, los dos españoles, José Rada del Cofidis y Ander Okamika, ciclista del Burgos BH, con respecto al pelotón que está controlado por el alpecín de Caden Groves, que busca la tercera victoria en una llegada teóricamente masiva.
Y la noticia triste del día es la derrota de España ante Letonia por 69-74, y se complica su clasificación para los cuartos de final del Mundial. Las dos posibilidades pasarían por una victoria ante Canadá o una victoria de Brasil ante Letonia si los cariocas pierden además contra los canadienses.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. Ya son 32 los grados que se registran a esta hora de la tarde en este primer día de septiembre, en una jornada con máximas que ya superan los 30 grados en casi toda la comunidad, un calor intenso que tiene las horas contadas. Y es que poco a poco se va adentrando esa dana que también va a afectar a la Comunidad de Madrid. El 112 ha recomendado a todos los ayuntamientos revisar colectores y sumideros ante el riesgo de fuertes lluvias desde esta medianoche y hasta las 8 de la tarde de mañana, y en el caso del domingo hasta las 9 de la noche, la EMET ha declarado el aviso amarillo por riesgo de acumulación de agua. En las calles de la capital ya se notan algunas dificultades en las principales vías de salida y entrada de las carreteras de la comunidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes, estamos empezando mes, estrenando ya este mes de septiembre. Mira, quería contarte que tengo un amigo, la verdad es que me ha pedido que no suene su voz aquí en el programa, pero sí me ha permitido poder contarte su caso aquí en el programa, en la tarde. Tiene 46 años, está soltero y hace un año pudo por fin comprarse una casa. Lo hizo justo hace un año, además, en el mes de septiembre. Pensó en aquel momento en una hipoteca tipo fijo, pero la cuota le rondaba entonces, si elegía ese tipo fijo, los 1.000 euros. Así que se decidió por una hipoteca de tipo variable, que le salía en aquel momento más barato. Y por fin, tenía una casa propia a los 46 años, su primera casa, su primer piso. Bueno, sobre todo además cuando el alquiler está ahora mismo también como está, desde luego no es una alternativa en muchos casos viable, bueno, pues él decidió invertir, se compró la casa por fin y estaba muy contento. Tenía los ahorros, esos ahorros necesarios para la famosa entrada que supone para muchas personas y muchas familias también el gran obstáculo para adquirir una vivienda. Acaba de volver de vacaciones y acaba de saber también que su cuota mensual pasará de los 650 euros que ha estado pasando todo este año, que ha estado pagando todo este año, a los 1.050 euros. Es decir, de 650 al mes a 1.050 al mes. 400 euros más. También te digo que su sueldo no llega a los 2.200 euros. Y claro, pues imagínate, ¿no? Está muy agobiado. Está haciendo cuentas y más cuentas y pensando qué puede hacer, qué debe hacer. Si amortizar, porque tiene todavía algunos ahorros, si no amortizar, en qué servicio se da de baja, si suscripciones de televisión, si revisar lo que tiene contratado de internet. Porque, bueno, claro, es que no es solo la hipoteca, es el gasto de la comunidad, que también ha subido, es la luz, es el gas, es la gasolina para ir al trabajo, la comida, que te voy a contar a ti, ¿verdad? Está pensando incluso en que quizá tenga que alquilar su casa, la que acaba de comprar hace un año, e irse temporalmente a vivir a casa de un familiar. Conozco más casos. Mira, conozco también a otra persona al que la cuota le acaba de subir 600 euros. Tiene 5 hijos. El último nació el año pasado. Su situación es verdad que digamos que económicamente es desahogada, ¿eh? Me refiero a que no han pasado por un apuro económico gordo, por lo menos hasta ahora. Pero esto, este subidón, ojo, de 600 euros, pues también le está haciendo cambiar los planes, los esquemas, las cuentas de su casa. Porque desde ahora y hasta su próxima revisión, que es el año que viene, su cuota de hipoteca es, como te digo, 600 euros más cara. O sea, es que estamos hablando de mucho dinero. Bueno, estos son dos casos concretos, dos historias que quizás se parezcan también a la tuya. Te recuerdo que el Euribor bajó un poquito, ¿eh?, el mes de agosto. Es más, es la primera vez que baja en 19 meses. Por fin, una buena noticia. Pero también es verdad que la bajada no ha sido relevante, ha sido tan leve que apenas ha supuesto un alivio para todos los que estáis con esa hipoteca variable. Así que a partir de ahora, aquí en la tarde, vamos a dar consejos, a poner más casos prácticos, a explicar bien qué puedes hacer si te encuentras en el caso, pues, de este amigo, como decimos, que le ha subido 400 euros, de 650 a 1050 la hipoteca, y de esta otra familia, que ahora ha subido 600 euros la hipoteca, porque le toca justo revisión este mes. Bueno, se la han revisado ya, y este mes de septiembre va a ser la primera cuota que van a pagar a ese precio, que les llegará ya el 1 de octubre, los primeros días de octubre. Queremos, por tanto, explicar bien. La opción de amortizar, porque a lo mejor tienes algunos ahorros. ¿Merece la pena, no merece la pena? ¿Qué amortizamos? ¿Qué concepto quiero decir? Todo esto lo vamos a hablar con Daniel Machuca, que es portavoz de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Ahora vamos con esas preguntas concretas para ti. Antes, déjame que salude a otro Daniel, que es nuestro colaborador habitual de la tarde los lunes, miércoles y viernes. Es escritor, es columnista. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, no sé si alguna vez has sentido esa presión brutal que supone tener una hipoteca a tipo variable y no saber qué va a pasar con las cuotas en la revisión.
Pues no, la verdad, porque no he tenido una hipoteca, aunque sí que...
¿Nunca has comprado una vivienda?
Nunca he comprado una vivienda y vivo todavía de alquiler, o sea, conozco, digamos,
el otro problema
del mercado hipotecario, aunque del mercado de la vivienda, aunque sí, pues mis padres sí que nos hemos mudado muchas veces y sí que les... es una discusión que he oído mucho en casa, ¿no? De pues las hipotecas, los años, todo era algo que formaba parte desde muy de toda mi vida, ¿no? Y luego además lo que he estado leyendo es que contaba el Independiente que habían subido un 66% las hipotecas en un año, ¿no? O sea, y que había habido, pues claro, como es lógico, también una caída del número de hipotecas que se hacen, supongo que por este aumento de los costes, ¿no?
Claro, hombre, ahora mismo te tienes que plantear muy mucho la compra de una vivienda y hacer muchos números, pero por lo menos ya sabes a qué atenerte con el Euribor que hay ahora. El problema es, gente, pues yo creo que, como los casos que hemos contado, es que en 19 meses no ha parado de subir el Euribor. Es que cuando ellos adquirieron la vivienda en agosto del año pasado, agosto-septiembre, claro, el Euribor estaba todavía relativamente bajo. Bueno, tan bajo que en estos meses, y ahora les llega la revisión, les supone en un caso 400 euros en la cuota, en el otro caso 600 euros de la cuota. Oye, es que es mucho dinero, aunque tengas una situación económica desahogada, pero es que en casos en que están realmente más al límite, fíjate, es que es el 50% del sueldo prácticamente lo que tienen que invertir en vivienda, y eso es una barbaridad. Bueno, Daniel Machuca, antes de ir desgranando posibles casos y situaciones para intentar dar consejos y ayuda, ¿no? Lo primero, ¿qué se espera del Euribor para los próximos meses por los datos que vosotros manejáis? ¿Podemos tener esperanza para la próxima primavera o inicios del verano de que haya una bajada del Euribor? Recordemos, ¿no?, que ahora mismo ese índice está en el 4,07%. En julio fue un poquito más alto, 4,14%. ¿Perspectivas de que baje?
Perspectiva de que baje, a medio plazo no. Vemos ya las noticias de un desahogo con esta reducción al 4,07 y lo que vamos a ver en los próximos meses es un comportamiento en dientes de sierra. Esto quiere decir que vamos a ver cómo tenemos picos un poco más altos, picos un poco más bajos. Sí que prevemos que cerremos el 2023 por debajo de los cuatro puntos. Y, como bien dices, a partir de primavera sea cuando empecemos a ver un verdadero desahogo para estas familias. A partir de primavera veremos cómo la bajada es más acusada y a final de año, en diciembre, podremos estar viendo el Euribor en tipos, si no sucede nada, porque sabemos que puede suceder cualquier cosa que trastoque estas previsiones, que en diciembre veamos tipos que ronden el 2 o el 3%.
Es decir, que esa previsión está ahí, por lo menos los datos que manejáis es de que vaya bajando. Dices que en primavera ya podrían tener un alivio. Es decir, que, por ejemplo, estas personas de las que estoy hablando, estos dos casos concretos que he puesto, que revisan ahora su hipoteca variable, si la revisión la tienen a 6 meses, significaría que en la próxima revisión ya notarían un respiro.
A partir de abril notarían un respiro. Quizá hablásemos de un Euribor rondando el 3%, lo que podría dar un pequeño respiro a aquellas familias que tengan la revisión y coincida con esa bajada.
Claro, si es septiembre, octubre, medio, diciembre, enero, febrero, le pilla un poco justo. Si es 6 meses, tendrían que esperar a lo mejor ya para esa bajada a que fuera otra vez dentro de un año, ¿no? En la revisión de nuevo del próximo mes de septiembre, donde tú ahí ya prevés de que se note mucho más esa bajada. Bueno, entonces tienen que ponerse a hacer cuentas con lo que hay, que es, es esa hipoteca variable que les ha subido pues en las cantidades verdaderamente importantes que estamos contando, ¿no? A esos casos que yo he planteado, añado, bueno, que la hipoteca media en España es la que es, 150.000 euros a 30 años, ¿no? Entonces, más arriba, más abajo, estamos hablando de unas subidas, y corrígeme si me equivoco, Daniel, que van, dependiendo de los casos, de los 300, 400, 500, 600 euros, es decir, por debajo de 300 es muy raro, ¿verdad?, que no nos suba la hipoteca.
Exactamente. De hecho, una hipoteca como la que has comentado está pagando más de 200 euros al mes que el año pasado.
Vale. Alguien podría decir, vale, como tengo unos ahorros y ahora me salen, pues eso, unas cuotas brutales y los intereses se me van a multiplicar, dice, venga, voy a amortizar. Pero al mismo tiempo tiene miedo a quedarse sin ahorros para afrontar quizá gastos imprevistos. ¿Tú qué recomiendas? ¿Merece la pena amortizar, sí o no?
Descapitalizarse totalmente nunca, sobre todo en tiempos con tanta imprevisibilidad como los que vivimos ahora, en los que la inflación puede darnos una sorpresa en algún momento, sobre todo en los alimentos, hidrocarburos. No obstante, si sí que tenemos ahorros suficientes como para dejar un pequeño colchón reservado para cualquier circunstancia que pueda venir, y además amortizar la hipoteca, sí que sería una buena opción amortizar parte de la hipoteca y reducir la cuota para ver un pequeño desahogo en el pago mes a mes.
Es decir, que si amortizamos hipoteca, de las opciones que tenemos, que es reducir tiempo de hipoteca, años, por decirlo así, o reducir cuota, en estas condiciones lo lógico o lo que tú nos aconsejas es reducir cuota.
Claro, esto es lo que siempre se desaconseja. Siempre que acudas a un experto y le preguntes y le digas, quiero amortizar parte de hipoteca, ¿qué hago? ¿Me quito años o me quito cuotas? Siempre, siempre, siempre un experto te va a decir que te quites años. Pero porque lo que estás buscando cuando haces una amortización y tienes una situación normal es pagar menos intereses, es tener que pagar menos intereses al final de la vida de tu hipoteca. Pero cuando lo que te encuentras es una situación coyuntural en la que de forma temporal no vas a poder hacer frente quizá a las cuotas de tu hipoteca, lo que necesitas verdaderamente es un desahogo en las cuotas mes a mes, con lo cual, de forma específica, sí que recomendaríamos en este caso reducir las cuotas.
Perfecto. Como otra cuestión que se nos puede plantear, oye, estoy oyendo mucho desde hace ya meses hablar de que hay ayudas, ¿no?, para si tengo dificultades para pagar la hipoteca. ¿Cómo sé yo si tengo derecho a que mi banco me ofrezca ayudas u opciones diferentes para la hipoteca? ¿Qué requisitos hay?
Bueno, si queremos acceder, las ayudas van en relación con tu salario. Tienes que comprobar que tu salario, y dependiendo del número de integrantes de tu familia, pues cumplas con los mínimos de los requisitos. Esto siempre, esta información te la va a facilitar tu banco. Además, tu vivienda, bueno, pues no debe tener un valor superior a 300.000 euros. Y bueno, algunos requisitos más, que en el caso de que estés interesado en solicitar el código de buenas prácticas bancarias, siempre puedes acercarte a tu banco para solicitar información o incluso acudir a cualquier asociación de usuarios que te puede facilitar esta información y ayudar a acogerte al código de buenas prácticas bancarias.
Es decir, que ante la duda acudir sin ningún tipo de complejo ni problema al banco a preguntar, ¿no?
Exactamente. De hecho, no solo aquellos que pueden acogerse al código de buenas prácticas bancarias tienen la opción de negociar con su banco. El código de buenas prácticas bancarias lo que busca es asegurar que los bancos ofrezcan un desahogo a esas familias que tienen mayores dificultades. Pero lo que comentabas antes, si yo tengo buenos ingresos, pero mi cuota ha subido más de lo que me esperaba, y quiero renegociar con mi banco, este es un buen momento. Este es un buen momento porque una cosa adicional que ha traído el Código de Buenas Prácticas Bancarias es que durante este año, por ejemplo, si amortizamos, no vamos a tener que pagar una comisión por amortización anticipada. Y luego, además, los bancos siempre están abiertos a renegociar, sobre todo cuando tenemos cuando tenemos unas circunstancias económicas que nos lo permiten. Podemos incluso, si tenemos un variable ahora que nos está rondando los 1.000 euros la cuota mensual y queremos reducirla, es posible que podamos negociar un tipo mixto y que durante el próximo año me pongan un 3% fijo y un variable a partir del año que sabemos que el Euribor va a bajar. Con lo cual, la puerta para negociar está ahí y todos los usuarios deben ser conscientes de que su banco también puede estar abierto a negociar.
O sea, esto que me acabas de comentar, por ejemplo, esta opción que decías, ¿no? La de acudir al banco ya no solo para acogernos a las medidas que estableció el gobierno, que en muchos casos son bastante restrictivas para determinadas familias de clase media, que a lo mejor se pasan un poco en el salario, o incluso en los precios de las casas, porque claro, dices tú, el límite son 300.000, claro, 300.000, pongamos por caso Cáceres o a lo mejor Cuenca, no es lo mismo que 300.000 en Madrid o Barcelona, porque cualquier apartamento pequeño ya te cuesta esos 300.000. Quiero decir que pues la mayor parte de la gente está fuera, ¿no?, de la posibilidad de pedir las ayudas, pero que a nivel individual, como cliente de tu propio banco, puedes negociar.
Exactamente. Bueno, lo que comentas de los 300.000, si nos vamos adentro de la M30 o en Barcelona, es prácticamente imposible, porque el límite de 300.000 tiene un límite adicional, y es que el precio de tu vivienda no supere la media del precio de vivienda de la ciudad en la que vives, con lo cual, si estás dentro de la M30, te puedes olvidar del código de buenas prácticas bancarias, y en determinadas zonas denominadas tensionadas, en cualquier ciudad de España también, porque estarías fuera, pero siempre vas a tener la opción de negociar con tu banco, y si tienes una entrada de ingresos constante, es mucho más fácil que lo consigas.
Por ejemplo, mira, en el caso que ponía yo al principio, ¿no?, este amigo mío, ¿no?, el de los 46 años que compró la casa hace un año, que tampoco, pues mira, lo he dicho, ¿no?, el sueldo no llega a los 2.200, pagaba tranquilamente esa cuota de 650 y pasa a pagar 1.050. La opción que me has dicho de negociar con el banco la posibilidad de establecer temporalmente una hipoteca mixta para que durante un tiempo pueda pagar ese interés a un 3% y luego ya volver a ese tipo variable, ¿esto sería una buena negociación?
De hecho, cuando me has comentado el caso de tu amigo, he pensado en esa solución. Para él, creo que la mejor solución es acercarse a su banco, decirle que está oyendo que hay familias que están firmando tipo mixto en este momento y solicitar esa opción, porque creo que sería la mejor para él.
Bueno, pues interesante sin duda. También me quedo con una cosa de esta charla, Daniel. No tengamos miedo ni complejos a negociar lo que sea ante una situación realmente en que te encuentras con una cuota que se ha disparado. Porque digo yo que el no ya lo tenemos de entrada, pero las posibilidades se abren y pueden ser muchas entonces.
Exactamente, y nos podemos llevar una sorpresa por llevarnos una negociación que nos convenga mucho para el próximo año, en el que hasta abril podemos tener dificultades para pagar nuestra hipoteca.
Daniel Machuca, portavoz de Asufi, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Daniel Gascón. a ver, las dificultades están ahí, ¿eh? Y a lo mejor llegas al banco y te dicen que ni de broma. Pero sí es verdad que a veces nos ponemos un poco el parche antes de la herida, ¿no? O el muro antes de intentar realmente esa negociación. Que a lo mejor tenemos más cosas con las que negociar de lo que pensamos.
Que puede haber más recursos, ¿no?
Sí,
que,
más recursos,
que a veces nos puede faltar como la información, ¿no? Y nos parece que tenemos menos capacidad de maniobra. Y está muy bien, ¿no?, como lo ha explicado, incluso esas cosas que sean como lo contrario a la costumbre, ¿no? Que decir que normalmente te quitas años de la hipoteca, pero ahora a lo mejor quizá es más interesante quitarte cuota, ¿no? Que también, bueno, pues en estas circunstancias así de zozobra. Y luego también, pues por ejemplo, en el caso de tu amigo, que no sé si se le aplicará, pero dices, seguro que hay mucha gente que está en una situación parecida y que de repente ves que está esa posibilidad, que ya veremos si luego se realiza, pero que es interesante saberlo, ¿no?
El mercado del alquiler está también disparado, Daniel, pero de todas formas, con esto que pasa, ¿a ti te entran ganas de comprar una vivienda o vas a seguir con el alquiler de
bueno,
por vida?
A mí sí que me gustaría comprar una vivienda. Sí, en eso yo soy como un español muy, muy clásico.
Pues ya,
¿no?
ya empiezas
ya
a tener edad.
Ya lo pienso.
Empiezas a tener edad. Daniel Gascón, gracias.
Gracias. What do
you mean? Oye, no te vayas muy lejos, de todas formas, que tengo una pregunta también para ti. Hola, Silvia Segura, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, hemos hecho un ejercicio muy sencillito, Silvia y yo, de a ver cuántas fotos tenemos en el móvil de las vacaciones de verano. ¿Cuántas tienes, Silvia?
130.
Madre mía.
Es que yo tengo 220, Fernando.
Madre mía, yo las he contado y me parece que son 7.
Son demasiado pocos.
Son 7 y además bastante extrañas. 7, no, espera. 1, 2, 3. No, son 10, son 10. Y son fotos. No, no salgo yo en ninguna, ¿eh?
¿Estas qué son?
Bueno, de algún museo que he estado y que me ha interesado. Yo al paisaje no suelo hacer, porque las fotos al paisaje siempre quedan mal. Y los selfies me horrorizan, ¿no? O sea que tengo piezas de varios museos.
Lo digo.
Hombre, quiero decir, en alguna foto de algún en algún móvil de algún familiar, pues saldré yo, me parece. Pero en el mío no, en el mío no.
Yo tengo excusa. Es que mi cumpleaños pilla en julio.
Ah, claro.
El 22
claro.
de julio. Entonces, hombre, yo creo que ahí
claro, aumenta. Claro,
sí. Aumenta un poco el tema.
Ahí sí.
Daniel Casco no sé las que tiene, pero también tiene excusa. Daniel, claro, ¿las has contado?
No las he contado, pero tengo muchas porque tengo un bebé. Entonces,
bueno, claro.
Entonces siempre te pasas el rato haciendo fotos y videos.
¿A que sí?
Sí.
Eso añaden 10 por día, por lo menos.
Me parecen pocas.
Como poco. Aquí abre la boca. Aquí se ríe. Aquí. Sí. Se parece a su padre aquí, se parece a su madre. Aquí, no.
Aquí ha dicho papá o mamá. No, ¿ya dice
pronto,
papá o
¿no?
mamá?
Todavía no.
Ahora tiene que 4 meses.
Tiene 6 meses. Ahora ya está empezando a comer con mucha pasión.
¿Sí? Que está empezando a comer sólido, quieres decir.
Claro, exacto. Sí. hasta sí, le vamos alimentando también.
Y no, el niño estuvo sin comer hasta los 6 meses. Y pues sigue un fenómeno, chaval.
La niña, Carmen.
La niña estuvo
bueno,
sin
primera
Carmen.
Cucharadita del puré de verduras. ¡Pum! Foto. Bueno, hablamos de fotos del verano, ¿no? Somos muy dados a ello desde que tenemos móvil y aficionados a los selfies, pues ya ni te cuenta. Dice que pasamos 3 horas y media de nuestras vacaciones haciéndonos selfies, poco me parece.
Sí, 3 horas y media.
Poco
al día.
Me parece. No, en total.
Qué susto.
Sumando. Pero pues eso, por eso te digo que a mí poco me parece.
Poco me parece.
Pero queremos saber cuántos oyentes frikis de las fotos tenemos. Porque además en todos los grupos vacacionales, familias, amigos o demás, hay un absoluto friki que te está diciendo todo el rato: venga, nos hacemos aquí una, venga aquí otra, venga aquí un selfie.
Es una enfermedad.
Los pesados de las fotos.
Es una auténtica epidemia.
Bueno, pues queremos que los oyentes nos hablen de esta epidemia, como dice Fernando. A ver, haces muchas fotos, pocas, ¿cuántos tienes del verano? ¿Quién es el pesado en tu caso? ¿Le has dicho no te aguanto más, no vuelvas a sacar ni una foto más porque si no, cojo el móvil y te lo tiro al mar? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, si os parecía mucho ya lo que ha dicho Pilar,
200,
bueno, 20. Este oyente ya es otro nivel.
Pues yo tengo aproximadamente como unas 6.000 fotos a lo mejor de todo el verano. Y normalmente soy yo la persona que las suele hacer. Pedirlas, las pedimos todos. Al final, al día siguiente, después de cualquier evento, siempre estamos pendientes de que nos pasen las fotos de la noche anterior o del viaje.
6.000 fotos, pero vamos a ver. La pregunta es, ¿y luego qué pasa con estas fotos? O sea, ¿se descargan, se borran? Porque borrar 6.000 fotos... Eso lleva un tiempo, ¿eh?
Eso no hay memoria del móvil que lo aguante.
Bueno, sí, luego borrar. O sea, quiero decir...
Pues es una buena pregunta que también se la vamos a pasar a la gente, a los oyentes, para que nos vayan contando.
Hay quien descarga las fotos, no es fácil.
En algunos casos, cuando las revisas, a lo mejor has encontrado incluso fotos verdaderamente artísticas, especiales, sorprendentes. Bueno, de fotos de verano.
En algún caso, rara vez, hay alguna foto que merece la pena.
Que merece la pena. Incluso sacarla e imprimirla o, bueno, o revelarla, no sé, cómo se... En papel fotográfico, quiero decir. Bueno, de
¿qué
todo
es eso,
esto,
el papel?
¿Qué es el papel fotográfico? Bueno, ahora también es fácil hacerlo porque lo puedes hacer online. Mandas el pedido y te las mandan a casa.
O sea, esto
es...
no lo sabía
yo. Por favor, luego te lo cuento. Bueno, que... vamos a hablar de fotos y de los frikis de las fotos de verano en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02, 607-1506-02. Por si teníamos poco con Puigdemont, ahora entra en escena Urkullu con sus reivindicaciones nacionales.
Fíjate, Pilar, que era el moderado.
Hombre.
Pues ahora pues trae un plan. No, la verdad es que la propuesta no sabemos si es un plan o no es plan, es... bueno, que el País Vasco, Cataluña y Galicia tengan un trato especial. Pero lo curioso es que propone una convención constitucional. ¿Qué es eso? ¿Eso tiene cabida? ¿Esto es puro teatrillo? Vamos a intentar responder estas preguntas.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá. Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estos días previos al primer debate de investidura, pues son muy favorables a que cada partido haga su teatrillo, cada partido haga su función, haga su postureo, para ganar votos por aquí, para ganar votos por allá. Bueno, el protagonista de las últimas horas es el PNV. El PNV, porque, como ya sabes, el Lendakari Urkullu ha propuesto una fórmula, vamos a llamarla particular, que incluye que el País Vasco tenga un trato diferenciado, un trato que tendrían Galicia y Cataluña, y propone una convención constitucional, que no sabemos qué es eso, para que se reconozca o se proclame, más que reconocer, la pluralidad de España, la pluralidad nacional de España. Precisamente cuando se produjo el debate constitucional, esta es una palabra que se evitó, se habló de nacionalidades y regiones. Bueno, pues el gobierno dice que quiere escuchar la propuesta, aunque Patxi López hoy
Bueno, en realidad es que no sé lo que ha dicho Patxi López. Voy a escucharlo otra vez a ver si consigo entenderlo.
También Íñigo Urkullu ayer hizo una propuesta. Mira, para nosotros hay dos cosas fundamentales. Constitución y pacto. Uno de nuestros principios es también la igualdad. Que la igualdad no quiere decir uniformidad. Y no que España unos progresen en primera velocidad y otros en segunda. Y por lo tanto esa parte no la compartimos.
Vamos a ver, hablando del pacto Urkullu, igualdad no es uniformidad. No sé si estaba a favor de lo que propone Urkullu o no. Constitución, pues si es constitución no es a favor de lo que dice Urkullu. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te lo
el problema es que probablemente Patxi López no sabe ni él mismo lo que ha dicho.
Ya.
Porque cuando utiliza conceptos jurídicos,
claro,
realmente no sabe lo que está diciendo.
O sea, claro. Igualdad, pero no es uniformidad. ¿Esto qué significa?
Bueno, eso
que
es
quiere, que quiere, sí, pero que quiere volver a un sistema en el que no haya café para todos. Claro, esta propuesta de Urkullu y sus reacciones nos sirven de pretexto, cómo no, para que el profesor Vidal nos dé aquí una sesión de derecho constitucional. Esto de las plurinacionales, de la plurinacionalidad en España, yo creo que esto se debatió ya con motivo de la redacción de la Constitución, ¿no? Y que se adoptó la fórmula nacionalidades y regiones para no hablar de pluralidad de naciones.
Sí, pero sobre todo, digamos que podíamos decir, bueno, la Constitución del 78 han pasado 44 años, podríamos a lo mejor interpretarla de otro modo, pero es que hay una doctrina del Tribunal Constitucional,
sí,
bastante clara sobre esta cuestión. Entonces, cosa es el concepto de nación jurídicamente hablando,
sí,
que solamente sería aplicable a España, cosa que, por cierto, habría que preguntarle a Urkullu, dentro de las nacionalidades que él defiende está también la nacionalidad española, porque una de las cosas que ocurre a veces con los separatismos es que quieren hablar de su propia nacionalidad, pero excluyen que haya una nacionalidad española. Por eso, ajá, nunca dicen España y hablan de Estado español. O sea, ya, el Estado lo desvinculan de la nación. Entonces, la única nación con mayúscula que hay en la Constitución española es España.
Sí.
Y por eso la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Que puede haber sentimientos nacionales en algunos territorios en cuanto a un concepto sociológico, eso puede ser admisible.
Ya. Pero, ¿eso lo dice el Constitucional o no?
No, no lo dice así el Constitucional, lo digo, no, yo.
O sea, la pero nación como cultura o como, exacto, fenómeno...
Ahí, o como pueblo, o sea, el pueblo, acuérdate que pueblo es un concepto discutible y discutible, decía Zapatero, bueno, o nación.
Nación.
Entonces, el pueblo, bueno, un pueblo...
Si nación en el sentido cultural cabe
puede,
dentro
ahí
de,
se puede ampliar. De la nación en el sentido jurídico-político o jurídico-constitucional es la española.
Ya.
Entonces, a partir de ahí... lo que Urkullu pretende es una reinterpretación de la Constitución sin cambiar la Constitución.
Contra
pero,
la
claro,
Constitución.
Claro, el problema es que eso hay un concepto que decimos siempre en derecho constitucional, ¿no? Una cosa es la mutación constitucional y otra cosa es el cambio, la reforma constitucional. La mutación constitucional es el cambio de significado de algún elemento de la Constitución que se puede lograr sin cambiar el texto. Por ejemplo, cuando pasó de elegirse el Consejo del Poder Judicial en parte por los jueces y en parte por el Parlamento, y pasó a elegirse totalmente por el Parlamento, eso no podemos decir que sea radicalmente inconstitucional, aunque en mi opinión no responde a lo que se quiso, pero bueno, es una mutación, se admite, vale, de acuerdo, es un cambio de significado, pero esto es otra cosa distinta, es decir, y luego ya hablar de la... Hablar de la convención constitucional.
¿Esto qué es? ¿Qué es una convención constitucional?
Yo creo que él pretende hablar de una especie de proceso constituyente, sí, sin llamarlo así. Pero claro, eso en una constitución normativa occidental no existe. Es decir, eso puede plantearse, por ejemplo, en Reino Unido, que la constitución no está escrita. Y puede haber a veces algún tipo de movimientos que se puedan conseguir a base de convenciones, etcétera. O convención constitucional también fue la que puso origen, la que dio origen al régimen norteamericano, Estados Unidos. Pero ya nunca más ha habido convenciones constitucionales porque ya hay una constitución.
Ya hay unas reglas, claro, para modificar la constitución.
El marco es la constitución. Entonces, esto de Urkullu no es nuevo porque recordarás que cuando el PNV planteó hace... en el año 17,
¿sí?,
una reforma del Estatuto Vasco, el documento se llamaba Propuesta de Bases y Principios para la Actualización del Autogobierno Vasco a través de una reforma del Estatuto de Autonomía de Guernica. Entonces, Esto luego acabó en el Parlamento, acabó en un texto que apoyaron fundamentalmente el propio PNV y Bildu. Los ponentes del PSE lo apoyaron parcialmente, pero sin embargo hicieron un voto particular y se opusieron el PP y Ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí ya se hablaba de estas cosas. O sea, a mí me sonaba este artículo de Urkullu, que es muy breve, por cierto.
Ya. Y que son problemas muy complejos, claro, maneja, y que no se precisa nada.
Maneja, claro, conceptos absolutamente desconocidos o confusos o muy ambiguos. Ya. Y en un artículo tan breve es imposible saber lo que está diciendo, en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos en una especie de maniobra para evadirse del marco constitucional.
Ya.
Pero que formalmente parezca que sigo dentro del marco constitucional. Ajá. Pero esto no es así. Es decir, por ejemplo, hay elementos que son comunes al texto de ayer o de antes de ayer y la propuesta esta de la que te hablo del año 17, ¿no? Cuando se habla de el bilateralismo, es decir, sí, él habla de varias velocidades, por eso hoy Pachi López ahí sí que dice que con eso no está de acuerdo. Ya. Claro, y dice solamente las históricas, pero añade Navarra, ¿por qué? Porque él utiliza mucho, se basa mucho en los derechos históricos, pero Urkullu se olvida, como el PNV en general, en que esos derechos históricos tienen vigencia en la medida en que son compatibles con la Constitución.
Ya.
Y son mucho más vigentes, para entendernos, los derechos navarros, Navarra nunca perdió sus fueros, digamos, ya, ¿no? Y mucho menos los del País Vasco. Pero hay algo también muy importante aquí. Es que si él habla de los fueros o los derechos históricos, entonces lo que habrá que disolver es la Comunidad Autónoma Vasca y habrá que fijarse en los territorios históricos, en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Porque la Comunidad Autónoma Vasca es algo que crea la Constitución Española. Si volvemos a la parte histórica, volvemos a los territorios individuales, que además son los que tienen competencias en materia fiscal, todo el tema del concierto económico y tal. Entonces, ahí hay un tema que, evidentemente, él ignora. Otro asunto, cuando habla de... en el mismo párrafo mete el bilateralismo, la plurinacionalidad, la federación y la confederación. O sea, habla de todo tipo de conceptos, ¿no? Claro, España una confederación no puede llegar a ser nunca.
Acuérdate que Ibarreche quería un Estado libre asociado, como Puerto Rico.
Claro, no, y luego él habla siempre, o siempre hablan los del PNV y Bildu también, de un mecanismo de asociación estrecha con Navarra, ¿no? La Constitución prohíbe la federación de comunidades autónomas. Yeah. Entonces, dice una serie de cosas que te encuentras con choques frontales con la Constitución. La autodeterminación, lo mismo. Entonces, nuestra Constitución se basa... O sea, se olvidan todas estas propuestas, se olvidan de algo muy importante, que es, en el fondo, es el todo al que pertenecemos, al que pertenecen todos los territorios. Nuestra Constitución se basa en la unidad de España, el derecho a la autonomía, y luego el elemento que equilibra esos dos principios fundamentales es la solidaridad.
Ya.
Y en estas propuestas la solidaridad desaparece siempre. Pero, porque al final lo que quieren es mejorar sus condiciones económicas, cada uno lo suyo, ¿no?
Pero fíjate, Carlos, que, vamos a ver, después del Plan Ibarreche, estamos hablando de 2005, que fracasa en 2005 el Plan Ibarreche, porque hay un acuerdo PP-PSOE, había una época en que había acuerdos PP-PSOE, que lo tumban. El PNV se olvida bastante, bastante del tema de la independencia, empieza esa reforma del estatuto, como tú dices, en el 17, aquello no acaba de materializarse, o sea, la reforma estatutaria sigue sin producirse, y ahora resulta que Urkullu, que en teoría es el hombre moderado del PNV, sale con esto. Ahora, yo creo que la explicación es palmaria, ¿no? Tienen miedo de que Bildu les coma la tostada.
Bueno, ya se la está comiendo. En realidad, ahora mismo el PNV no tiene muy claro por dónde tirar, ¿no? Ya. Porque hay sectores del PNV que sí son más proclives a un acercamiento al PP, ¿no?
Ya.
Sobre todo el mundo empresarial tiene miedo de esta deriva, ¿no?
Sí.
Pero la mayoría del PNV, por lo menos la dirigencia del PNV, dice que no a esto y se unen al carro del PSOE. Por eso Urkullu sale con esto. Qué sorprendente también, porque... ¿de quién es portavoz Urkullu en ese artículo? Porque Urkullu se borró como interlocutor del Partido Popular Entonces ahora, esto que ha escrito, lo ha escrito como presidente de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, ¿esto quiere decir que lo ha pactado con el Partido Socialista de Euskadi para poder escribirlo? Parece que no.
Ya.
Entonces, ¿en nombre de quién habla Urkullu en ese artículo? Yo creo que efectivamente esto lo que demuestra es que el PNV sabe que hay elecciones el próximo año, que Bildu ahora mismo en las últimas dos elecciones en el País Vasco ha ganado, tanto las generales como las municipales, y que tiene pinta de que puede ganar. Entonces, ahora mismo está buscando su sitio el PNV. Y este tipo de propuestas van en esa línea. Pero Fernando, no me sorprende. O sea, es verdad que lo del Plan Ibarretxe se paró.
Sí.
Pero una cosa es, yo creo que lo pararon también por motivos estratégicos.
Ya.
Y ahora que ellos ven que Sánchez está dispuesto a conceder al separatismo catalán, pues la amnistía, el referéndum, etcétera, dice, bueno, no nos vamos a quedar atrás.
Ya, o sea, entonces, Sánchez ha despertado, digamos,
claro,
al independentismo.
Porque si no, Bildu, entonces nos termina de comer la tostada. Entonces ya. Yo creo que esta es un poco la lectura. Pero claro, el drama para mí es que estemos todo el rato hablando de conceptos evanescentes y que desde el punto de vista jurídico...
Que son cosas muy serias.
Claro, cuando dicen, no, es que en derecho cabe todo. Bueno, vale, pues entonces nos olvidamos, cerramos carpetas, dejamos de estudiar la carrera de derecho y ya está. Ya. Porque eso significa que entonces en la Constitución debería caber todo. Ya. Entonces, pues oiga,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, bueno, quiero decir, habría que hacer una reforma constitucional.
Claro, claro, evidentemente. No, pero
una reforma constitucional para cambiar el modelo territorial.
Pero esto es... Y luego, claro, otra cosa que de lo que he dicho antes... Una derivada de lo que es la solidaridad, ¿no? Es la multilateralidad. Y por eso han salido otras comunidades autónomas diciendo, claro, sí, oiga, es que esto no puede ser. Ya. O sea, tienen que hablar con todos y con todas las comunidades autónomas. Entonces, todas estas propuestas van en una línea insolidaria.
Ya.
Buscan solamente el beneficio de unos pocos y se olvidan del resto de los españoles. Entonces yo creo que esto es, esa es la igualdad de la que Feijóo hablaba el otro día,
yeah,
cuando le hace la oferta a Sánchez de varios pactos y tal, y hace, subraya la igualdad, ¿no? Españoles libres e iguales, esa es la cuestión. Porque si resulta que desde el centro, desde el gobierno central, estamos favoreciendo que en determinados territorios se viva mejor o tengan un índice...
Bueno, pero eso ya se produce con el, con
claro,
el, ya,
con el concierto, claro, claro, pero esto es ahondar más en esa línea. Entonces, evidentemente, el concierto es insolidario. No por el concierto en sí mismo, insisto, sino porque la negociación, yeah, del cupo,
sí,
siempre va vinculada al apoyo que le necesita un partido en el gobierno central, o en este caso una coalición de partidos, para seguir en el poder. Entonces tú el cupo lo vas reduciendo siempre, lo vas negociando siempre a la baja, porque en realidad el gobierno central no defiende los intereses generales.
Está claro.
Sino que se
pliega... contacto con la realidad, el contacto con la realidad del cupo ha desaparecido hace tiempo.
Bueno, hoy hemos dado una clase de derecho constitucional aquí, ¿eh?
Hemos dado una clase de derecho constitucional y hemos aprendido mucho porque el profesor Vidal... Bueno, hasta lo entiendo yo. O sea, gracias, Carlos.
Nada, un placer.
Y falta nos hace esa clase.
Sí,
y nos
sí,
seguirá
sí,
haciendo,
sí,
Carlos.
Sí,
claro. Que te contamos contigo. Carlos Vidal, que también acaba de volver de vacaciones, aunque ha tenido, como dice, unas vacaciones también
ajetreadas.
Sí, sí, ¿y con sí, muchas sí, fotos? ¿Eres de los que hace muchas fotos?
No tantas. Aunque estoy en redes sociales, pero no soy muy...
activo.
Muy activo.
Sí, sí, pero en el móvil.
Algunas no,
de
sí,
las vacaciones del verano tienes unas
sí,
cuantas.
Sí,
más tengo. De siete.
Sí.
Es que siete son las que tiene Fernando, por eso.
Ah, vale, no, tengo más de siete. Lo que pasa es que las hace mejor mi hijo que yo.
Ah, o sea, bueno, que... Se lo dejas a él.
Sí.
Bueno, sí, en todas las familias hay alguien que es el que más fotos hace, de eso estamos hablando también con la gente. Algunos llegan a la pesadez absoluta porque llega al punto del friquismo, ¿no? Quieren sacar fotos, ya no del plato, este especial, que a lo mejor, especial o normal, a lo mejor son unas lentejas que has pedido en cualquier pueblo del norte para decir, fíjate, tú estás ahí con la ola de calor en Sevilla, 45 grados, y yo estoy aquí en este pueblo de Asturias tomándome unas faves riquísimas. Y foto, y ala, la envías. Y luego cuando te quieres dar cuenta, de esas hay un montón, ¿eh? También en nuestro teléfono móvil del verano. Fotos de verano, fotos de las vacaciones, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas has llegado a acumular? ¿Eres tú el que las hace? ¿Eres tú, por tanto, el que da la brasa al resto de la familia para hacer las fotos? ¿Te han llegado a decir, hazme el favor de largarte y dejar de hacer fotos? Cuéntanos esas historias, Silvia.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, por aquí tenemos una queja formal a esa persona que las hace y que después pues no las pasa.
¡Ah! Hola, gente. Pues el pesado de turno de tema de fotos soy yo. Pero no es porque yo soy pesada, sino porque yo tengo una hija que es la que se encarga de hacer las fotos, porque claro, como esta juventud las hace todas tan bien, y luego no las pasa, ¿no? Luego no las pasa. Por favor, Sara, Sara, pasa las fotos. Sara, venga, pasa las fotos. Sí, 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 sí. Y a lo mejor llega un año, el año que viene pasará las fotos.
No.
Bueno, un besito a todos.
Pues eso muy mal, ¿eh?
Es
muy
que
mal.
Me da mucha rabia eso.
Eso muy mal, las fotos. Hay que pasarlas, lo mejor, si es un tema familiar y tal. Hacemos un grupo, se hace un grupo, claro. Y esas fotos van al grupo.
Pero
y así ya las ve todo el mundo.
Antigrupos también. Entonces, aunque haga un grupo, no las paso igualmente.
Es un grupo solo para las vacaciones de verano y, entre otras cosas, para compartir las fotos. Yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo.
Ya, pero bueno, la cosa va de queja hoy, Pilar, porque en este caso una queja por exceso de selfies.
Buenas tardes, gente. Gente, pues mi hija la mayor, hace selfies de todo, fotos de todo, desde que te levantas hasta... Que estás comiendo, te encuentras una foto. Que estás andando, te encuentras una foto. Que de todo. Tenemos un grupo y en el grupo, a cada momento, plin, suena la señal de... Hay un WhatsApp. Mira el WhatsApp, una foto. Y tú te quedas muchas veces pensando y dices, ¿cuándo me ha hecho esta foto? ¿Dónde estaba escondida que yo no la he visto? Pues así, a todos. No tiene uno intimidad para nada.
Ya, venga, o sea, que gente. Encima, en este caso, es la traición. Porque es claro. Que ni te avisa que hace las fotos y luego las cuelga
y luego
en el grupo.
Se lo encuentra.
Hombre,
y eso
no.
Ha salido. Claro.
Eso tampoco, hay que tener cierto límite. Bueno, está saliendo de todo, pero mucho friki con las fotos. Fotos de verano, fotos de vacaciones. ¿Cuántas tienes en el móvil, por favor? Cuéntalas y nos lo dices. ¿Quién saca tantas fotos? ¿Por qué? A mí me gusta tener las fotos porque me ayuda a recordar los momentos, ¿eh? Yo lo reconozco. Sí, soy un poco friki de las fotos, pero tanto. Queremos que nos lo cuentes, ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta o lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
De ayer, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.